Hola, bienvenidos a nuestro programa de Cuéntanos tu tesis. Yo soy Laura Camacho y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba unskinny-pop y junto a Jay.
Hola Lau, recuerden también que pueden encontrarme a mí en redes como arroba 4 en Twitter y Jason Archila en Instagram y pues en Facebook. Entonces pues en este capítulo vamos entonces a abordar el tema de las historias barriales con nuestra invitada Angélica Gómez. Entonces, hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa.
Hola Jason, ¿cómo vas? Y Laura.
Bien, Angélica, primero queremos saber, porque muchas personas no te conocemos como Lau, entonces que nos cuentes básicamente quién eres, tu nombre, qué te gusta trabajar en historia, de dónde saliste, cómo te graduaste, por qué modalidad. Entonces te escuchamos.
Bueno, entonces me presento, mi nombre es Angélica Gómez, yo soy historiadora de la Universidad Autónoma de Colombia. Pues digamos que con todo esto que pasó en la universidad y eso, pues me pude graduar el año pasado, o sea, en el 2019. Pues la modalidad que yo tomé como opción de grado fue un diplomado, pues como vía alterna, pues porque la universidad entró en una crisis muy, muy dura, entonces como que la idea era pues terminar rápido la carrera y no quedarme ahí. Entonces por eso decidí tomar este diplomado, el cual me abrió las puertas para seguir pues mi camino con mi trabajo de grado. Ahora bien, ¿qué temas me interesan? Bueno, a mí me interesaba mucho el tema de la colonia. Yo era, digamos que en un principio yo quería era hacer una tesis en cuanto al amancebamiento y concubinato aquí en Santa Fe, en la población indígena, ¿sí? Pero pues por todo el problema y esto que hubo, pues decidí cambiar un poco de estrategia y la verdad yo siempre trabajé desde el foco de la carrera y demás, cuando empezamos a ver una materia que se llamaba etnografía, historia oral y sociología, pues empecé a hacer un proyecto que me parecía muy, muy bonito, ¿sí? El proyecto es trabajar con comunidad, sobre todo pues obviamente con barrios que sean periféricos a la ciudad, ¿sí? Entonces, el primer proyecto que yo me hice, me lo hice con un parcero del barrio. Entonces, el proyecto en un principio solo se llamaba Hecho a Mano, solito. Entonces, Hecho a Mano fue un proyecto que yo me hice con un parcero y que al mismo tiempo lo presenté para una materia que se llamaba Sociología. La idea era, por medio de fuente oral y fotografías, hacer como un pequeño recorrido histórico de los primeros habitantes del barrio. Era algo muy chiquitico. Y hacer algunas entrevistas a los habitantes más antiguos del sector. Entonces así empezamos a nutrirlo y pues obviamente el proyecto dio mucho porque recuerdo que eso fue para el 2016. Entonces la idea era, cuando empezamos a hacer primero las entrevistas, la gente, digamos los vecinos antiguos nos empezaron a decir como, no, mire, lo que pasa es que las prácticas antiguas del barrio se han perdido, lo que nosotros conocíamos como cultura se ha perdido, porque los jóvenes ya no les interesan, no tienen los mismos intereses que teníamos nosotros. Entonces nosotros dijimos, listo, ya encontramos un punto para iniciar el proyecto. Entonces la idea era unir a la gente por medio de algún evento cultural. De toda la población, desde los 5 años hasta los 70 años, lo importante era tener todo el barrio digamos, enfocado en algún evento cultural. Entonces nosotros nos propusimos el hacer teatro, entonces con unos parceros de él también hicimos como, hagamos una obra de teatro callejera a ver qué nos sale. Entonces para ese momento aprovechamos que había un evento sobre un bazar que había acá en el barrio para recoger fondos para construir el salón comunal, fondos que se desaparecieron mágicamente de la nada. Entonces, bueno, antes que nada tengo que hacer la salvedad que el barrio se llama Yomasa, que es que ubicado en la zona quinta de Usme al sur de Bogotá. Y listo, entonces hicimos la obra de teatro. La obra de teatro salió buenísima, toda la gente se reunió. Ya me conocían pues porque yo ya empecé desde hace mucho tiempo a recoger fotografías para ir haciendo como la historia del barrio a partir de fotos, desde las más antiguas a las más nuevas. Entonces ya me conocían, entonces claro, cuando nos fuimos a la tarima, empezaron a hacer la obra de teatro, todo el mundo pues se enfrentó con un evento que nunca habían visto en el barrio. Para mí fue una actividad muy bella y que me llenó bastante como historiadora. Y bueno, ahí quedó el proyecto. No lo tocamos más, hicimos las entrevistas, hicimos aproximadamente unas 10 entrevistas a toda la población, desde los más abuelitos del sector, que oscilan entre los 70 y 80 años. Luego bajamos a una población entre 40 y 50, 30, 20 y entre 15 y 18 años. Entonces, una población muy variada con de todas las edades. Bueno, entonces, ya después para etnografía, ya me pidieron un trabajo mucho más elaborado. Entonces, ahí yo ya tuve que empezar a escudriñar dentro de la historiografía. Entonces, obviamente, tuve que empezar a investigar sobre historia oral, obviamente etnografía, historia barrial, que era lo más importante, y ahí empecé a encontrar unas pequeñas pesquisas que me llevaron a que todos los barrios en la periferia nacieron casi todos los barrios periféricos en Bogotá nacieron la mayoría durante el siglo XX, la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que por el desplazamiento forzoso, o porque muchas personas viendo pues las pocas oportunidades que ya se estaban viendo cada vez mucho más fragmentadas por todos los grupos armados y esto, pues la gente empezó a migrar a las ciudades y pues obviamente la ciudad empezó a crecer, a crecer, a crecer, y es cuando ya tenemos todos estos barrios periféricos. La gran mayoría de ya siguiendo con la historia barrial, me di cuenta de varias cosas. Primero, los lotes que vendían eran a bajos costos, entonces mucha gente, pues obviamente, no ganaban mucho dinero, era gente pues obviamente humilde, pues venían a estos lugares a comprar sus lotes. O en otros casos, que eso lo vamos a ver más en Ciudad Bolívar y también aquí en Usme, pero más hacia la parte de arriba, lo que es Ponzo López, Comuneros, Tenerife, esos barrios son de invasiones. Entonces van a haber dos vertientes, o invasiones o lotes a costos bajos. En el caso de Yomasa fueron lotes a costos bajos, ¿sí? Entonces ahí fue donde ya empecé a dedicarme a la historia barrial, a la historia oral, por supuesto, importantísima, porque pues yo tenía que hacer las entrevistas, tenía que meterme con la gente. A mí lo que me salvó, en la parte etnográfica, es que yo soy un habitante, pues ya de hace, mis papás son colonizadores del barrio, entonces pues obviamente para los vecinos fue mucho más fácil abrirse a mí y contarme sus cosas, mostrarme sus fotografías. Yo iba, vecina, necesito, yo fui literalmente, yo soy una loca de mente, me fui puerta por puerta, casa por casa, miren, estoy recogiendo fotografías viejísimas del barrio porque estoy haciendo un proyecto de no sé qué. Claro, la gente me sacaba muchas fotos, es más, ya después me convertí en la chica de las fotos, así me decían en el barrio, ay, la chica de las fotos, sí, vaya a tal casa. Y la gente venía y me tocaba, vecina, ¿esta foto le sirve? Mire, fue cuando recién llegué aquí, mi casa era hecha en madera, o no sé, mucha gente, por ejemplo, mis papás, por ejemplo, pues no tenían la plata suficiente para construir una casa ya totalmente terminada. Por ejemplo, la puerta de ellos era el chifonier. Nosotros no podemos negar esa parte de la historia porque siempre se hace la historia oficial, pero la historia barrial, la historia desde abajo, como nos la enseñan los anales y pues obviamente Marx, pues todavía está muy relegada. Entonces muchos dicen, no, eso no es suficientemente teórico. Sí, sí es teórico, porque uno tiene que empezar a construir la historia desde abajo. ¿Y pues cuál es la historia desde abajo? Pues la historia barrial, la historia no oficial. Como dice Archila, eso es una frase que me quedó de Archila, darle voz a los sin voz. Y eso es importantísimo. Entonces, ya de ahí, cuando empecé a leer Archila, por supuesto, y todo esto, pues yo dije, no, este es el proyecto, esto es lo que a mí me gusta. Además, a mí me encanta trabajar con comunidad, con gente, hacerlos reír, que ellos vean que se están reconociendo. Para mí fue una cosa muy bonita que mucha gente se acercaba y me decía, miren mi fotografía, así empezó mi casa. O sea, para mí eso era muy importante porque se sentían importantes, se sentían identificados. Y eso es una parte muy importante para trabajar dentro de historia, dentro del marco de la etnografía y de la historia oral, ¿sí? Que es la parte del recuerdo y la memoria, ¿sí? Patrimonio. Y bueno, ahí quedó el proyecto, stand by. Entonces después salió una convocatoria en la Uniminuto. Recuerdo que la convocatoria era una beca para hacer un diplomado que se llamaba Historias Reales al Audiovisual. Entonces, pues, a mi amigo, mi parcero, me dijo, Angélica, presentemos el proyecto a la Uniminuto a ver qué pasa. Entonces, nosotros pasamos el proyecto y fuimos tan de buenas que nos ganamos esa beca. Y entramos a hacer un diplomado en la Uniminuto, esto fue para el 2018. En la Uniminuto nos ayudaron a nutrir más el proyecto. La idea ya al final era convertir ese proyecto en un audiovisual, en un documental sobre la historia del barrio Yomazo. Entonces ahí fue cuando yo ya, pues, en mi parte de historiadora, dije, no solamente me importa la parte cultural del barrio y la parte desde la perspectiva etnográfica, historiográfica y demás, no. Entonces yo dije, me voy a ir, ¿quién fue? Porque ya después como hablando con los mismos vecinos me decían, Yomazo, antes de ser un barrio, era una hacienda gigante, que tenía peras, eucaliptos, o sea, la gente describía esto como una hacienda muy, muy bonita. Es más, mis papás alcanzaron a conocer la casona que le pertenecía a la hacienda, Gran Yomazo. Entonces yo empecé a hacer la investigación, me fui al Archivo General de la Nación, yo muy juiciosa, y en el Archivo General de la Nación encontré uno de los primeros documentos que fue como la luz, y sigo diciendo que ese es mi documento base. Es un testamento que encontré del siglo XIX, creo que es de 1823, 1824, donde dice que los propietarios de esa hacienda se llamaban Francisco y Lucas, Francisco Otaola, y Lucas Otaola deja ese testamento a sus hijos Francisco y Margarita Otaola para que se repartan toda la hacienda a la Gran Yomazo. Entonces yo dije, oh, por Dios, esto es un descubrimiento hermoso. Entonces traté de irme un poco más atrás hacia la historia y por allá finalizando el siglo XVIII, por allá como para 1759, 1780, encontré otro documento donde constataba que aquí vivían un par de cuidadores, que eran los que se encargaban de, pues de toda la hacienda como tal. Y entonces yo digo, esta hacienda viene desde la época colonial, era una hacienda que obviamente producía papa. Entonces yo dije, listo, produce papa, perfecto. ¿Por qué se llama Yomazo? Fue una de mis preguntas. Los historiadores somos muy curiosos. Los historiadores vivimos de preguntas y cada vez nos hacemos y nos hacemos más preguntas, ¿sí? Entonces, primero me pregunté por la parte cultural del barrio. Luego me pregunté cómo llegaron los vecinos al barrio. Luego me pregunté, no, pues, ¿cómo hicieron estos para construir el barrio, los vecinos? Ya todo eso está. Ya al final dije, bueno, ¿desde qué época viene el barrio? O sea, Yomazo. Entonces, ya descubrí que la hacienda viene desde el siglo XVIII aproximadamente. Al parecer, Francisco y Margarita pierden todos los terrenos de Yomazo, pues porque Margarita entra en pleito con su marido y su marido le quiere quitar sus terrenos. Al parecer, el marido de Margarita era un poquito acomodado, un poquito echado, perezoso para trabajar. Entonces, pierden estas haciendas y las compra una entidad privada, que hasta ahí le llegó el rastro, difícil de encontrar, que se llama Dávila Limitada, se llamaba. Entonces, lo que pasó con esto fue que ellos después, posteriormente, venden estos terrenos a un man que se llama Clemente Chávez. Y este man, entonces, echa el cabezazo, como es una hacienda tan gigante, lo que hace es dividirla por lotes y empieza a vender estos lotes a 700 mil pesos. Mis papás compraron el lote en 700 mil. Entonces, así es que nace Gran Yomazo. Entonces yo dije, listo. Pero entonces ya me fui un poquito más para atrás y me pregunté qué era Yomazo. ¿Por qué se llama Yomazo? Es una pregunta muy, que uno, es muy obvia, pero uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué se llama Yomazo? Entonces me encontré un documento, un librito que se llama La Quebrada de Yomazo, una cosa así. Y ese libro me dice que Yomazo, el lenguaje chipcha, se llamaba Yomi o Yomogo. Yomogo significaba gran cultivo de papa. Por eso se llama Yomazo. Entonces yo dije, qué interesante. Entonces yo dije, será muy cierto. Entonces me fui con un profe muy querido, muy amado él, que se llama Felipe Arias. Entonces Felipe Arias me dijo, mire, no se complique la vida. Váyase a Google y busque pues el diccionario de lengua muisca, búsquelo y ahí usted busca todas las palabras. Y efectivamente sí encontré la palabra que se llama yomas, que yomas es el plural de yomogo en lenguaje chipcha. Y dije, oh, interesante. Entonces, digamos, es muy chévere porque a partir de eso yo dije, este barrio tiene una conexión directa con la papa. Ya trabajando en la Uniminuto, el profesor en ese momento nos dice, como mire, nutran el proyecto, no solo déjenlo como hecho a mano, sino pónganle otra cosa que termine de ensanchar el proyecto. Entonces ahí fue cuando yo dije, listo, con mi compañero dijimos, hay que ponerle hecho a mano historias de mi barrio, porque en realidad se nutrió de todo lo poquito que íbamos recogiendo de los vecinos, de lo que yo iba haciendo de investigación histórica, bueno. Y ahí quedó el proyecto. No lo volvimos a tocar hasta que ya pasó con la Universidad Autónoma. Entonces ya cuando me dijeron, listo, vamos a hacer el proyecto, entonces la idea era hacer un guión museográfico, ¿sí? Para uno poderse graduar como historiador. Para mí fue muy duro, pues porque yo, los historiadores, tenemos una pequeña maña y es que somos ladrilludos por naturaleza. O sea, desde primer semestre yo digo que nos adoctrinan para ser ladrilludos. Entonces ya después empezamos a trabajar el proyecto, ya tenía la teoría, tenía la investigación, tenía todo. Ahora venía lo difícil, que era que materializar el proyecto, materializar esa investigación en algo que fuera visible al público y que no se hiciera ladilludo, mamerto, fastidioso, no. Entonces ahí fue cuando ya le cambié el nombre de Hecho a Mano Historias de mi Barrio y lo cambié por Perspectivas, porque ya era la perspectiva que uno tiene de mirar el barrio como tal. Y pues ahí está, es eso. Hecho a mano Perspectivas de mi Barrio, entonces ya terminan como un guión museográfico que cuenta toda la historia y la evolución del barrio Yomasa, desde sus inicios coloniales hasta la actualidad.
Ah, listo, listo, Angélica. Igual, pues, creo que nos resolviste como 5 preguntas que teníamos ahí de una, pero bueno.
Todas las preguntas
no las resolviste, pero hubo una que todavía no has dicho todavía. Entonces, ya que mencionaste que abordaste un reguero de épocas, al final el trabajo, porque eso también hay que decirlo, y es que a mí me consta el trabajo, Angélica, porque estuvimos en el mismo diplomado, y nos tocó, digamos, adaptar todos esos temas que uno ya venía trabajando, volverlos a una exposición, por decirlo así, de museo, montar ese guión, las piezas. Entonces, hablando de todo, porque la culminación de todo fue ese trabajo del diplomado, y pues de que nos mencionaste todas esas épocas, al final, ¿cuáles temporalidades fueron las que elegiste y por qué? O sea, ¿de cuándo y por qué elegiste esas?
O sea, para dentro del proyecto, ¿sí?
Sí, para el proyecto final.
Listo. Pues vea, digamos que el montaje museográfico tiene 3 exposiciones, ahí recuérdeme, se me olvidó.
¿Salas? ¿Temas?
Sí, capítulos. 3 temas. Eso, 3 temas, 3 capítulos, listo. Entonces, el primer capítulo se llama Orígenes de Yomasa. En ese Orígenes de Yomasa se resume todo lo que te conté de la parte colonial de Yomasa. Entonces, que Yomasa era una hacienda, que no sé qué, que bla, 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 que no sé cuántas, eso, la verdad. Entonces, en esa parte, lo que se decide para, digamos, este proyecto es interesante en el sentido que, al igual que tu proyecto, este guión museográfico no es de solo mirar piezas, ¿sí? Yo creo que en eso tú y yo nos identificamos bastante porque no es de mirar piezas, sino es de vivir el museo. Entonces, mi perspectiva era que la persona que entrara a la exposición viviera el museo. Entonces, cuando el man o la persona que entrara, pues, a la primera parte de la exposición, que se llamaba Orígenes de Yomasa, pues, que viviera como esa parte colonial de Yomasa. Entonces, por ejemplo, lo que se buscaba era que la Comedia Una Quebrada, que actualmente está vuelta miércoles, sucia, de todo, pues para la época colonial eso era una cosa divina, o sea, limpiecita el agua, cristalina, hermosa. Entonces la idea era que cuando la persona entrara, viera toda esa descripción en un solo capítulo. El segundo capítulo ya se llama Vecinos Luchadores, ¿sí? Ahí se cuenta toda la parte desde que no, los vecinos llegaron en los años 40, empezaron a migrar desde los años 40, 50, el barrio aproximadamente se pensó a construir en los 70, la gente no tenía servicio de acueducto, la gente no tenía servicios de luz, entonces todo les tocaba con velita en muchos casos, no tenían inodoros, o sea, cosas así. Entonces ahí ya es cuando las piezas que va a vivir la gente va a ser picas, palas, ladrillos, ahí ni siquiera es de ver la pieza así como tal, no, sino que es que cuando toda la persona, uy, sí, la persona que entre se va a sentir identificada porque cuando vea la pala va a decir, a mí en algún momento de mi vida me tocó echar pala para construir mi casa. Y ya la tercera parte de la exposición se llama Yomasa, un lugar para vivir, donde ya se muestra como tal el barrio en la actualidad, entonces que ya tiene servicios públicos, que ya tiene servicios de transporte, que ya tiene colegios. Entonces, eso, esa parte ya se iba a hacer era con un story motion, que la gente se sentara 2-3 minuticos y mirara como esa actualidad del barrio. Una cosa transversal que vemos dentro del, digamos, dentro del diplomado, ¿no? Es algo que conecte toda la exposición. Eso se llama la papa. La papa es la que conecta toda la exposición. ¿Por qué? Desde sus inicios, Yomasa significa papa. Entonces, la papa es la que conecta todo. O sea, en sus inicios, Yomasa significa papa. ¿Se cultivaba papa? Pues una gran hacienda que cultivaban papa, peras, eucaliptos. Listo. Y aparte de eso, los vecinos cuando venían a construir sus casitas acá que llegaban con la pala, ¿qué era lo primero que se comían? Pues sí, su cerveza con su pedazo de carne y una papa salada. Y en la actualidad, ¿qué come uno? Papa. Y más con esta cuarentena, papa.
Y bueno, entonces hubo algo también, aparte de todo lo que mencionaste, y fue el tema, y pues que también nos gustaría que, pues porque cada uno pasa la evaluación distinto, y es la experiencia con los docentes, con los tutores, con los evaluadores. Entonces, yo vi que Angélica tuvo sus rayes, entonces sería bueno que nos contaras también esa experiencia con los profesores.
Pues, a ver, como les digo, nosotros los historiadores somos ladrilludos por naturaleza. Entonces, cuando a nosotros nos toca utilizar, ahí sí, como dice Bob Esponja, la imaginación, pues no la tenemos. La tenemos más muerta y por allá enterrada y recontraenterrada. Entonces, pues, recuerdo que cuando nosotros empezamos, a mí hasta un momento iba muy bien, o sea, como que todo fluía muy bien, pues porque es que no era un proyecto de una semana, ni de un mes, ni de 3 días, o sea, era un proyecto que ya venía trabajando con Andrés, que es mi parcero del ARME, con el que trabajamos ese proyecto como hace 3 años, o sea, nosotros ya teníamos fotos, fuente oral, toda la parte histórica, o sea, estaba re bien, pero ya cuando llegamos a la parte de montaje, fue como, fue puta. Entonces ya nos dijeron cómo les vamos a asignar unos tutores. Recuerdo que a mí me asignaron a María Mercedes Herreras, ¿qué se llama? Y, ay, ¿cómo sí, es que se llama?
Herrera.
La diseñadora.
¿La cuál? ¿La diseñadora?
Sí, también. Entonces, en un principio yo me proponía algo muy sencillo, que era hacerlo con costales, pues porque es que los costales evocan la papa, evocan esa tierrita, esa cosita que todavía dice, es de barrio, es que eso era lo que más me interesaba, me interesaba mostrar barrio. A mí no me interesaba hacer una exposición para el Museo Nacional o para el Museo de la Independencia y que así, donde fueran todos los... No, además hay que ser realistas, esos museos lo único que vamos son historiadores, gente de humanidades y uno que otra persona ahí, pero los que vamos allá son gente que siempre hemos estado inmiscuidos dentro de la teoría. Entonces, los museos, por más que digan que los museos, no, que los museos tienen interactividad, que tienen colores, que se puede jugar, que uno puede tocar las piezas, ¿sí? Pero igual no deja de salirse del marco de lo teórico, o sea, dentro de la academia, los museos, aunque nos duela, y aunque a muchos teóricos de Colombia que digan, que saquen pecho y digan, no, es que Colombia ya le apuesta al museo. No, los museos siguen siendo todavía muy de la élite y siguen siendo todavía muy, muy tradicionales también. Entonces yo quería era no que la gente fuera a esos museos, no, es más bien llevar al museo a la gente, al pueblo. Entonces, en un principio yo tuve muchos problemas porque me decían, no, tiene que ser algo muy bonito, pues algo que se vea estético. Yo me acuerdo esa palabra, Dios mío, todavía me sueño con esa palabra, yo creo. Estético, 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 estético. Es que eso es antiestético. ¿Y qué es la estética? O sea, de verdad, por lo que para ellos, pues, es que ahí, de ahí también viene la parte cultural, como decía Grimson. Entonces, ¿qué es antiestético? ¿Por qué es antiestético? No, es que tiene que tener unas medidas, una no sé qué, porque tiene que ser así. Para mí fue muy duro, pero digamos que ya después le empecé a trabajar un poco, ya decidí sacar las fotos, yo quería era mostrar las fotos. Entonces me dijeron, no, Angélica, no muestre las fotos porque es que las fotos son fe. Ya cuando empecé a trabajar con María Mercedes directamente, que fue la que me dirigió en realidad todo el proyecto, yo dije, no, chévere, me gustó trabajar con María Mercedes. Entonces, ya después María Mercedes me dijo, listo, divídelo en tres, listo, ya está. Entonces yo dije, profe, no, yo le pedí a un amigo, un diseñador, como, parce, necesito que hagamos una cosa y que esas fotografías las materialicemos más bien como en una especie de dibujos, no sé, pueden ser con carboncillo que se vean, y así hicimos. Entonces lo que hicimos fue, esas fotografías ya las plasmamos en dibujos y con acuarela, bueno, un poco de cosas. Entonces ya por eso fue que también cambió el nombre de historias de mi barrio y le pusimos como perspectivas de mi barrio, porque ya es una perspectiva diferente de ver esas fotografías, una perspectiva diferente de ver toda esa investigación ladrilluda y teórica que uno hace. Entonces, ya María Mercedes me ayudó en esa parte y ya fue cuando el proyecto María Mercedes dijo, no, ya quedó bien, no hay nada que hacerle al proyecto. Y pues la verdad, este proyecto me ha servido mucho porque conocí mucha gente, sobre todo que también le interesa la historia barrial. En la biblioteca Marichuela conocí a unas personas maravillosas con las que hice hasta un cuento sobre la historia del barrio, y son gente que le apuestan a la historia barrial. Entonces la idea es poder sacar algún día este proyecto de verdad. Esto es lo que se necesita y esto es lo que... Mi sueño como historiadora es ver ese proyecto materializado y ver a mis vecinos, no tanto a otros historiadores, criticando, ay no, esa pieza está mal, ¿qué hace una olla con papas en la mitad de una exposición de un museo? No, gas, no, yo lo que quiero es que la misma gente del barrio diga, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo construí, esto es mío, que se apropien de su identidad, porque... tristemente la identidad no la tenemos. Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero.
Yo recuerdo cuando ustedes estaban haciendo el trabajo, que Jason me había comentado sobre la situación que habías tenido, y a mí me sorprendía mucho porque era como esto de poner en diálogo diferentes disciplinas y tan diferentes, pero que se perdía el fin. O sea, lo importante para mí no es cómo se vea, que ni para nadie debería ser como se vea, sino precisamente debería ser interesante tu trabajo por el simple hecho de que la gente sí fue a verlo, porque creo que tú lo alcanzaste incluso a hacer, como nos contabas. Y era lo que Jason me contaba y me decía, que de los que se presentaron en el diplomado fuiste una de las pocas, si no fue la única, que lo llevó a la realidad y que la gente estuvo participando activamente. Y eso es realmente lo importante, que la gente se apropie de los museos y precisamente como tú dices, que no se quede en una exposición de un museo en el que solamente vamos nosotros, sino que también se amplíe a la gente, y pues porque es su historia, porque les vamos a llevarlo a otra parte, si es precisamente la gente, es en su territorio donde se debe mostrar los resultados de tu investigación. Entonces yo creo que para ir finalizando, yo sí quisiera como preguntarte, ¿qué quieres dejarle también con este trabajo de lección a las personas con las que trabajas y a los que nos están escuchando? Porque es un trabajo muy bonito y como hemos visto en las últimas entrevistas, lo importante nuevamente que es trabajar con las comunidades, pero esto es incluso más importante porque no es solo comunidad, sino un territorio que es apropiado por ellos. Entonces, ¿cómo qué lección o qué quieres dejarle a las personas que nos están escuchando?
Pues yo creo que la lección es dejar un poquito al lado la historia oficial. Sí, yo sé que es importante, y yo sé que es importante la teoría y todo esto, pero es más importante, vean, una cosa que a mí me parece muy chistosa es lo siguiente. Nosotros hacemos las tesis, ¿y saben a dónde se quedan? Sí, en los repositorios de las universidades, muy lindas, divinas, allá embutidas, hermosas. Pero es que nosotros tenemos que salirnos de ahí, porque es que la realidad es otra.
y la realidad está en las calles. Ahí es donde uno tiene como historiador, y eso no es solamente los trabajos de los historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, yo creo que todos tenemos es que trabajar es con la realidad, y la realidad está afuera. Todo lo que conocemos, todos estos museos, sí, muy lindo el museo, no sé, el Museo Colonia, hermoso, a mí me fascina, yo adoro ese museo, igual que el Santa Clara, pero están ahí, en su burbuja todavía.
Listo, Angélica, muchísimas gracias. Ya lo último es que, pues, de pronto alguien también se interesa en tu tema, quiere hacerte una pregunta o lo puedes guiar. Entonces,
o que
pues,
incluso quiera trabajar otro barrio, que es un tema muy interesante, pero no se sabe manejar bien por las herramientas etnográficas que no se proporcionan en todas las universidades, como ustedes sí tuvieron la fortuna de ver. Entonces, para que también dejes tus redes sociales y pues tu correo.
Mi Instagram es Angélica, con doble A, raya al piso, 199955. En Facebook me encuentran como, creo que Angélica Gómez, y mi correo electrónico es angélica99955@hotmail.com.
Muchas gracias por participar y muchas gracias por esa reflexión acerca de la función social del historiador que nos dejas, ¿vale?
Ay, gracias a ustedes, los quiero mucho.
Nosotros también.
También, bebé.
Sí.
Sí, pues esperamos que tengas mucho futuro con ese trabajo porque pues está muy bacano y por las convocatorias que hay, porque además no es solo historia barrial, sino también una propuesta de museo. Entonces, bacano que explotaras ese tema.
Y cuando tengas algo como una exposición o algo, nos avisas y lo publicitamos y pues vamos también, nos invitas.
Y vamos. Ah, claro, claro, sí.
Bueno, compañerita, muchas gracias entonces.
Sí, gracias.
Chao, gracias a ustedes, chicos.
Bueno, chao.
Dale, chao.
Bueno, con esta reflexión tan bonita damos fin a este capítulo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @construyendolahistoria, en Instagram y en Facebook. Y nos escuchamos en otra oportunidad. Chao.